¿Está listo? ¿Quiere estudiar la palabra? Le doy la oportunidad para salirse porque hoy está fuerte. Voy a contar a 5. ¿Quién dijo miedo? Dice por aquí. Ok. Está listo, ¿eh? Gracias al Señor, nomás se nos salió una persona. Listo. Bueno, vamos. Estamos en una serie que dice, a pesar de todo, Él es fiel. Y el propósito de la serie es, recuerde, hombres y mujeres de la Biblia, en los cuales nosotros vamos a aprender de ellos, de lo bueno que hicieron y escuche, de lo malo que hicieron. Y el día de hoy yo quiero primero que usted le recuerde a la persona que usted está al lado, que lo que vamos a aprender es lo que no se debe hacer. Dígale al de lado, porque después dice, no, si el pastor dijo que no. Hoy es lo que no se debe hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar el día de hoy, porque hay algo difícil en la vida. Y en la vida del cristiano, de usted y yo que hemos creído en un Cristo como nuestro Salvador, hay un punto de partida cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y hay un punto donde el Señor nos quiere llevar. Pero muchos dicen que es una maratón. Y empecé a buscar acerca de maratón y encontré la maratón de Houston. Y la maratón de Houston en el 2016 estuvieron 13,500 corredores. Entonces yo rápidamente hice una investigación y busqué las fotos cuando la maratón apenas iba a empezar. Y fue interesante porque habían sonrisas. Todo mundo contento, muertico de la risa, ¿sí me van a entender? Estaban todos felices, estaban todos ahí. Yo fácilmente podía decir, ese está estrenando. Todo era cool, todo era increíble. Pero inmediatamente la maratón empieza. Solamente creo que hay que esperar unos minutos, solamente unos minutos, y rápidamente empieza las personas o las risas a bajarse aquí a la mitad. Rápidamente las fuerzas se empiezan a terminar. Rápidamente la gente se empieza a salir. Y rápidamente están buscando una estación donde hay una bebida energizante. Una bebida energizante que le puede dar unos cuantos metros más. Y de los 13,500 que empiezan, 6,000 no terminan. 6,000 no cumplen el propósito. Y en la vida cristiana hay algo similar. Muchos empiezan, pero muchos en el caminar pierden la fuerza del poder del Señor Jesús en sus vidas. Y déjeme recordarle algo, usted y yo somos bendecidos. Usted y yo tenemos el poder de nuestro Señor disponible para nosotros. La misma escritura dice que ese poder que resucitó a Jesús de los muertos está disponible para cada uno de los que crean en Él. ¿Hay alguien que ha creído en Él? Entonces el poder del Señor está en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué en nuestra maratón, en nuestro caminar, en ese desafío que nosotros tenemos en la vida, por qué llegan momentos en los cuales nosotros nos sentamos en la banqueta, en el andén, en el bordillo, no sé cómo le dicen en cada país, pero nos sentamos y solamente vemos los otros avanzar y nosotros nos paramos porque nuestras fuerzas se desgastan? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo no perder la fuerza? Porque el Señor es el que nos da la fuerza. El apóstol Pablo, cuando estaba ahí hablándole a Timoteo, hubo algo interesante que él hizo. Este apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le estaba escribiendo a Timoteo y le estaba diciendo, mire, señor Timoteo, joven Timoteo, Hijo espiritual Timoteo, la vida no es fácil. He enfrentado diferentes cosas y he encontrado en mi caminar cosas que me van a hacer desertar de mi fe. Desertar quiere decir salir, cosas que me van a hacer huir. Me han apedreado, me han perseguido. Y quiero darte un consejo. Y él dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y me gusta cuando dice: esfuérzate en la gracia. Eso significa: esfuérzate solamente en el poder que el Señor te provee, que es un regalo de Dios y que viene de Él, para que puedas terminar la carrera. Estábamos en el último viaje que tuve con un grupo aquí de la iglesia y llegamos a Estambul, un aeropuerto gigante. El aeropuerto, a pesar de que es gigante, es más pequeño de su capacidad. Entonces, las complicaciones son tremendas. Necesitábamos pasar de la parte nacional a la parte internacional, a la parte nacional. Y recuerdo que yo inmediatamente me subí en una banda, tomé mi maleta, pero vi varias damas de las que venían en el grupo con nosotros que no caminaban en la banda. Y yo le dije: suban, no necesito. Y eran con sus maletas muy seguras, muy convencidas de que la ruta era corta, de que no había ninguna subida ni bajada. Y yo solamente estaba en la banda. Y empecé a estar en la banda y fui descubriendo algo en la banda. Que cuando yo camino en la banda, camino todavía más rápido. Pero cuando yo me detengo en la banda me lleva. ¿Está conmigo? Y empecé a hacer una relación entre la gracia sustentadora de mi Dios. Quiere decir, cuando Él es el que me nutre a mí, cuando Él es el que me fortalece, yo estoy durmiendo y su gracia sustentadora me está llevando. ¿Está entendiendo? Mire esto, espérese un momentico. Yo estoy cansado y pongo mi maleta, mi equipaje en la banda. Y el equipaje no se queda. Ahí va conmigo. Y el Señor dice: deposita todas tus cargas sobre mí. Y entonces dije: wow, qué buen ejemplo. La banda me sustenta, me lleva con mis cargas, nunca se detiene y no estoy caminando en mis propias fuerzas. Pero llegó el momento en que había un pedacito que era subida así con escaleras y todo. Inmediatamente todas ahí rapidito a la banda. Y le dije: no es que no necesitaban la banda. A veces nos queremos subir a la banda sustentadora del Señor. Cuando la situación está en crisis. Cuando la situación está complicada. Pero el Señor quiere que tú y yo vivamos en esa banda sustentadora de Él. Amén. En el cual Él lleva, Él nos avanza, Él nos mantiene en la ruta que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Hay una pregunta que vamos a resolver el día de hoy. Es: ¿cómo poder mantener mi fuerza espiritual? La respuesta es: recíbala del Señor. En este caminar, ¿cómo poderla mantener si voy a vivir diferentes situaciones? Si voy a vivir diferentes, ¿cómo poderla mantener? Y por eso decía muy, muy sabio el apóstol Pablo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Para poder explicar esto, de qué es lo que nos saca el poder, de qué es lo que extrae el poder de nuestra vida, de qué es lo que nos extrae el no poder terminar la carrera que Dios quiere que nosotros terminamos. Vamos a mirar el ejemplo de un hombre. Y este hombre se llama Sansón. ¿Han escuchado hablar de Sansón? Sansón, en palabras claras y sencillas, es el Rambo del Antiguo Testamento. ¿Sí lo entienden? El Rambo, que Rambo es para Hollywood, Sansón fue para el Antiguo Testamento. Era fuerte, era bien presentado, el Señor lo castigó con belleza. Estaba bien lindo, bien fortalecido, bien grande. Tuvo el privilegio de nacer en una familia espectacular. Tenía papá, mamá, los dos lo pusieron en bendición, lo presentaron en bendición al Señor y le pidieron a Dios que les diera la habilidad para poderlo sacar adelante. Fue una oración preciosa que ellos hicieron. Y lo interesante de toda la historia es que es un hombre que el Señor trae como regalo a una familia. Quiere decir, es un hombre que lo tenía todo. Precioso, presencia, buen hombre, hombre de Dios, hombre con la bendición del Señor, hombre separado por Dios, hombre en el cual Dios tenía cosas grandes. Pero fue un hombre que no terminó bien. Que su fuerza, que era tan impresionante, se fue. ¿Te has puesto a pensar por dónde se va tu fuerza? Vamos a mirar. Vamos a identificar por dónde yo puedo como cristiano perder la fuerza. Y número uno, la indisciplina debilita nuestra vida. La indisciplina debilita nuestra vida. Yo quiero que vaya a Jueces 14, porque vamos a estar en esta historia. Pero vamos a tratar de encontrar cosas que no permitieron que Sansón cumpliera todo el plan que Dios tenía para su vida. Y el capítulo 14, versículo 1 dice: descendió Sansón a Tinad y vivió en Tinad y vio en Tinad a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tinad a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Lo quiero poner en contexto. Pueblo de Israel, cautivo por los filisteos. Dios saca a un hombre adelante llamado Sansón. Le regaló una fuerza impresionante, una creatividad impresionante, muchas habilidades, un hombre bueno, un hombre bien dotado para cumplir cosas extraordinarias. Pero un hombre que tenía un problema de disciplina. Era un hombre indisciplinado. Y aquí empieza el gran problema, debilidad de Sansón. Era una debilidad que no lo permitió cumplir los propósitos que Dios tenía para él. ¿Cuál era la debilidad de Superman? Ven bastante televisión. La kriptonita. Bueno, la debilidad de Sansón eran las mujeres. Tres capítulos, tres mujeres diferentes. Tres capítulos, tres historias diferentes. Ahora, ¿por qué llegó a esa indisciplina? ¿Por qué nosotros podemos no ser exitosos en las cosas que nosotros empezamos en la vida? Por indisciplina. La indisciplina hace cosas en nuestra vida que afectan. Déjeme explicarle un poquito qué es la indisciplina. Es no tener un comportamiento acorde a lo que se espera. Eso es la indisciplina, es cuando yo no tengo un comportamiento acorde a lo que se espera. Entonces, acorde a mi compromiso, acorde a lo que se espera de mí, entonces yo entro en algo que se llama indisciplina. Y cuando veo la historia de Sansón y nosotros la estudiamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que el hombre lo tenía todo, pero tenía indisciplina. La indisciplina convierte las cosas buenas en malas. ¿Quién ha dicho que el dinero es malo? ¿Hay alguien que piensa que el dinero es malo? Por allá alguien está diciendo: es malo no tenerlo. ¿Quién ha dicho que el sexo es malo? ni un hombre se quejó. ¿Quién ha dicho que el dormir es malo? Es bueno. Pero la indisciplina lleva a que las cosas que sean buenas se conviertan en malas. En que las cosas que me van a ayudar a mí a poder vivir de una manera como Dios quiere para nosotros se vuelvan en contra de mí. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos un poquito a la historia. ¿Qué pasa con Sansón? Vio una mujer. ¿Y cómo quedó Sansón? Yo creo que los hombres entienden esta parte. Impactado. No le importó nada más. Sus padres le dijeron: no hay otra mujer. No hay una mujer de los que creen en tu mismo Dios, la cual pueda ser tu esposa. ¿No crees que una mujer la cual confía en tu rey pueda ser tu esposa? ¿No crees que una mujer de las nuestras? ¿Por qué tienes que irte a buscar mujer en el enemigo? Los padres le dijeron y él no los honró. ¿Por qué? Porque cuando él la vio, él dijo, yo se lo leí como le decía, porque ella me agrada. Versión Reina Valera, muy conservadora. Porque otra versión más moderna decía, porque es una nena. Quiere decir, conquistó mis ojos, mi mente, mi corazón. Aquí está el primer error. Si usted se lleva esa lección el día de hoy, nuestra vida va a ser mejor. Él tomó una decisión errada y eso lo llevó al fracaso. No tome decisiones. ¿Está conmigo? Dígale al del lado, esto es para usted. No tome, escuche, iglesia de Cristo, no tome decisiones por sentimientos. Tome decisiones por principios. Se lo voy a volver a repetir. No tome decisiones por sentimientos. Tome decisiones por principios. Porque si yo tomo decisiones por sentimientos, yo le puedo asegurar algo. Iglesia de Cristo, me voy a arrepentir. No tome decisiones por sentimientos con su economía. Porque cuando llegue la cuenta de pago, le va a doler. No se compre un carro por sentimientos. Porque cuando llegue el bill, va a llorar. No tomemos la decisión de hacer algo cuando no tenemos que hacerla. Uno de los grandes errores que cada uno de nosotros tenemos, en los cuales nosotros le fallamos al Señor, es que lo manejamos por sentimientos y no por principios. A mí siempre me enseñaron esto y siempre he usado este ejemplo, pero de pronto hay alguien nuevo hoy que lo necesita escuchar. Recuerdo que mis padres me enseñaron no fumar, porque es pecado. Y yo fui y busqué en los 10 mandamientos y busqué que no dice no fumar. Y después me fui para el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento tampoco dice no fumar. Y entonces les pregunté, ¿y cómo así? Y dice, no. El problema no es no fumar. El problema es que daña el templo del Espíritu Santo. Que cuando yo lo hago me daña mis pulmones. Los pulmones los creó Dios. Dios me quiere tener con salud para cumplir sus propósitos divinos. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Cuidar el cuerpo del Espíritu Santo. Porque si yo pongo una lista de pecados, yo voy a rápidamente mirar y voy a revisar y dice, ¿qué dice aquí? Y entonces digo, aquí dice, oh no, aquí no dice este, entonces lo puedo hacer. Y para no caer en ese error, yo tengo que definir qué es pecado. Y el pecado es todo lo que me separa a mí de poder caminar en la voluntad de Dios. Así de sencillo. Podríamos dar una clase completa acerca de pecado, pero en 30 segundos se lo digo. Todo lo que me separa a mí de poder caminar en la voluntad de Dios. Entonces, ahí hay pecado. Entonces, si nosotros concluimos que fumar, y yo sé que de pronto alguno está diciendo, uy, hoy no tenía que haber venido. Lo siento, pero los estudios dicen que le daña el pulmoncito. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Esta va más fuerte todavía. Pero yo sé que aquí también hay algunos que tienen colesterol. Que el colesterol está subiendo porque todos tenemos colesterol. Gracias a Dios. Pues déjeme decirle algo. Exactamente el mismo principio del colesterol aplica para el fumador. Y quiere decir que cuando yo me como un chicharrón y tengo colesterol alto, es el mismo principio, ¿cierto o no cierto? No, no, yo sé que está duro porque sigue el lunch time, el almuerzo. Pero yo quiero que desarrollemos, si usted me entiende el concepto de vivir por principios, usted no va a saber qué está mal y qué está bien, sino que usted tiene un principio que te mantiene en la presencia del Señor. Caminando en su voluntad porque estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. Ahora, es el mismo pecado. Alguien me decía a la salida de la primera reunión, uy pastor, no, usted por qué salió con eso, pastor. Y si uno le echa limoncito, le mata la grasa. Le dije, no, se le queda pecadito. Pero, ¿qué hace un principio? Un principio se define cuando yo estudio la escritura. Un principio, iglesia de Cristo, me pone unas barandas. Es como la carretera que sube a la montaña. El puente que sube sobre la autopista 45 tiene unas barandas a su alrededor. ¿Y qué hacen las barandas? Las barandas hacen que yo no me caiga si me descuido. Un principio hace de que cuando yo vaya a levantar el teléfono que no tengo que levantar, a visitar el lugar que no tengo que visitar, me choca. ¿Y qué hace la baranda? La baranda hace un golpe suavecito para evitar una catástrofe. ¿Está entendiendo? ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, cuando yo desarrollo el principio de vivir una vida digna al Señor, entonces yo estoy poniendo principios en mi vida que me permiten caminar en la dirección que yo tengo que caminar. Pero necesito disciplina. Y eso fue lo que le faltó ¿a quién? A Sansón. ¿Pero qué más necesito? Para que ese principio se pueda desarrollar en mí, yo le invito a que lea Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde el Señor dice, renueve su manera de pensar. Yo tengo que pensar diferente, yo tengo que apropiarme de ese principio en mi vida. Y cuando ese principio está en mí, caminamos mejor. Cuando le fallo al Señor, yo digo, ¿qué pasó? Está flojo el principio. Tengo que trabajar, yo Ramón Medina, en ese principio. Número 2. ¿Cuál es el primero? La indisciplina que debilita mi vida. Aquí viene el número 2. El resentimiento drena nuestra fuerza. El resentimiento drena nuestra fuerza. ¿Qué significa drenar? drenar significa desecar, desaguar un lugar. Es cuando se queda el agua atrás en el patio y yo hago todo un sistema para sacar esa agua de allí. Bueno, el enemigo sabe cómo hacer sistemas de drenación del poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque Él quiere que el poder que hay en nosotros, la presencia del Señor, vaya saliendo. El poder, ese poder maravilloso de poder cumplir el propósito divino de llevarle el evangelio a alguien más. El enemigo quiere extraerlo, quiere extraerlo, quiere extraerlo. De tal manera que yo me comporte como sea. Eso lo quiere hacer el enemigo. Y el resentimiento opaca mi corazón. Sansón, capítulo 15, versículo 3, replicó: esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos. Pero Sansón les dijo: puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Versículo 11: entonces 3,000 hombres de Judá, de su misma gente, descendieron a la cueva en la peña de Etán y le dijeron a Sansón: ¿no te das cuenta que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué haces esto? Y él contesta de esta manera: escuche, simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Cuando yo estoy resentido, a veces ni me importa arreglar el problema. Me importa ver el sufrimiento de los demás. Cuando yo estoy resentido, le abro la puerta al pasado. Y el pasado viene con dolor. Cuando yo estoy resentido, ocupa parte en mi corazón. Mire las estrategias de Satanás. Y eso debilita mis relaciones, debilita mi objetivo, drena mis fuerzas. ¿Sabe? Era precioso Sansón, pero también era creativo. Él agarró 300 zorras. Y las puso y las amarró todas y les puso una antorcha atrás y las mandó a los cultivos para vengarse. No pensando en liberar a su pueblo, solo para vengarse. Pero cuando yo estoy resentido, esa creatividad hermosa que Dios nos da se pierde. Job capítulo 5 versículo 2 dice: el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. ¿Cómo está tu corazón? No te quedes con algo que te pasó. Cuando Dios quiere sanar algo y poner algo mejor en tu vida. Entonces, número 3, la confianza con nosotros mismos, en nosotros mismos, nos saca de la carrera. ¿Es bueno tener confianza? Sí. Y alguien me decía: pero pastor, ¿no es malo tener confianza? Yo le dije: no. El Señor quiere que nosotros vivamos lo que somos. ¿Pero qué somos? Sus hijos. Entonces, ¿qué trae la confianza? La confianza excesiva genera descuido. Los grandes ataques que han pasado muchas veces es con los descuidos. ¿Se ha dado cuenta que cuando pasa un ataque terrorista, no pasa otro en bastante tiempo? Porque ellos están esperando que todo el mundo otra vez se relaje, que las autoridades se relajen, que todo baje e inmediatamente ataca. ¿Por qué? Porque ya tengo confianza y la confianza genera descuido, y cuando yo descuido las cosas hay problemas terribles. Vaya al capítulo 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podrías vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Quiere decir, la mujer que le escogió ahora se estaba siendo instrumento de maldición para él. Y empieza algo, hombres que estamos aquí. las mujeres se pueden tapar los oídos, que se llama un jugueteo. Un jugueteo. Escucha este jugueteo. Y Sansón empieza a jugar. Entra y sale. Y le dice: ¿cómo puedo perder la fuerza? Y Sansón le dice: sí. Y le dijo: átame con las cuerdas del arco y solamente déjame que me duerme, y cuando lleguen ellos, ahí yo no voy a poder hacer nada. Y ella lo hizo. Y él se soltó y los sacó a todos. Y muerto de la risa, estaba cediendo en su territorio. Y después le dijo: no, lo hiciste mal, tiene que ser con cuerdas nuevas. Pero es que no te pudiste zafar. Y entonces le pusieron cuerdas nuevas. Y también se soltó y también lo sacó. Y ya la tercera oportunidad, escuche, ya no le dijo Sansón, ¿sabe cómo le dijo? Pues esto me lo imagino yo, pero le tuvo que haber dicho: Sammy, oye, Sammy, que no me vaya a pagar el Sammy que está allá arriba manejando el sonido. No, estoy hablando de Sansón. Sammy. Y a pesar de eso siguió, pero ya le dijo: si me haces trenzas en mi cabello, en mi pelo. Pero ya le fue llevando a donde estaba su debilidad. Y mujeres que están aquí, prométame que esto lo usa para la gloria de Dios, esta información que le voy a dar. No hay nada más que debilite a un hombre que le hablen de... No, mejor les cuento la próxima vez. Que le hablen de su fortaleza. Oh, el mero mero. Oh, qué precioso. ¿Me comprende? Por eso necesito principios. Si no tengo principios, cualquiera me sonríe y yo creo que soy el más bonito. Pero si tengo principios, yo puedo mantenerme en el camino. Y después de que le dijo: Sammy, mira lo que pasó. Y aconteció que presionándole ella cada día con su palabra, infortunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrieron pues, y descubrió pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, que quiere decir apartado, desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. Fácil, fácil. Ustedes saben. Y llamó a un hombre. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 jedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Luego que despertó, él de su sueño se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. En su confianza, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. Hay momentos en nuestra vida cristiana, esto lo haces tú y yo, que pasamos la línea en las cuales no le gustan las cosas al Señor. Hay una línea en la vida de nosotros, hombres y mujeres que estamos aquí, que se llama la línea del no retorno. Es cuando yo paso esa línea de no agradar a mi rey y sigo caminando hacia adelante y ya estoy metido en algo que no puedo salir. Por eso el principio. Porque el principio tiene baranda y me mantiene en el lugar seguro. pasó con el hombre? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Tres cosas que quiero que se lleve para su casa. El pecado corroe mi capacidad. ¿Sabe qué es corroer? Es cuando usted empieza a ver ahí en sus llaves de agua bonitas que tiene ahí en el baño, donde sale el agua, que empieza algo a corroer y va subiendo y subiendo, y cuando se descuide, eran plateadas, ahora son cafés o cafeses. ¿Sí lo entienden? Así es el pecado, lentamente empieza a destruir lo más hermoso que tú y yo tenemos. Corroe. El pecado, oh, cómo me duele esto, diluye mi carácter distintivo. ¿Qué significa eso? Es cuando Dios te creó, tú eres tan especial para Él que hay algo distintivo a los demás, lo cual Dios va a usar para su gloria. Pero el pecado lo diluye en nosotros. El pecado contamina mi potencial. Déjeme terminar con este versículo. Santiago 4:7 dice: Iglesia de Cristo, someteos pues a Dios. Someteos quiere decir, Él está encima de mí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. Amén. ¿Lo cree? ¿Cuál es su situación? Hombres, nosotros tenemos una gran debilidad. ¿Cuál es esa debilidad? Que el Señor las hizo muy bonitas. ¿Alguien dice amén a eso? Son las mujeres. Mujeres, ustedes tienen una gran debilidad. Los zapatos. Iglesia de Cristo, el Señor quiere que mantengamos la fuerza. El Señor quiere que no negociemos lo que Él ha hecho. ¿Sabe qué hizo Sansón al final? Al final, escuche esto y nos vamos. Escúchelo muy bien. 16:28 dice: Entonces clamó el Señor y dijo: Oh soberano Señor, acuérdate de mí. ¿Dónde estaba? En la cárcel, sin ojos. ¿Por qué no le dijo eso antes? Por la indisciplina, por la confianza, por quererse vengar. Si ese entonces hubiera estado antes, la historia de Sansón fuera diferente. ¿Quieres ponerte en pie, por favor, ahí donde estás? Sabes que Dios quiere hacer cosas lindas contigo. Él quiere hacer cosas preciosas con nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos luchas. De pronto tienes una lucha financiera. Fácilmente puedes terminar esclavo financieramente. De pronto tienes una lucha de descuidar la salud. Rápidamente puedes estar limitado. Y de pronto vamos a pedir ayuda cuando sea demasiado tarde para cumplir el propósito divino. Pero qué lindo el día de hoy. Que tú y yo podamos desarrollar principios que nos permitan caminar en lo que Dios tiene para nosotros. No puedes tener un principio antes si no reconoces que eres pecador. La religión no hará de nosotros un salvo. Esta iglesia no es mejor que otra iglesia donde tú has asistido antes. Hay un solo mejor, que es Cristo Jesús, que murió en la cruz por ti y que el día de hoy te quiere decir: para poder tener principios conmigo, yo tengo que estar en tu corazón. Y Él quiere que tú toques esa puerta hoy.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.